Bienvenidos a Más Allá de la Tecnología. El podcast que te sumerge en un universo de innovación.
En este programa nos adentraremos en temas claves relacionados con la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo personal.
Somos Ana,
Sara
y Víctor,
fundadores de Innovateva,
un lugar donde la innovación se fusiona con la creatividad y junto con invitados especiales compartiremos valiosos consejos prácticos
para que juntos le demos vida a tus ideas.
Automatiza y dedícate a aquello que va a ser llevar tu empresa al siguiente nivel. De eso estaremos hablando en el episodio de hoy, junto a Sara Hernández, CEO y fundadora de Innovateva.
Hola.
Miguel Méndez, líder técnico de la empresa con años de experiencia automatizando procesos.
Hola.
Y mi persona, Víctor Rojas, fundador y CTO de Innovateva. Y es que hoy vamos a estar justamente tratando de la automatización de procesos. Ahora, ¿qué es un proceso? Todos conocemos desde que nos levantamos, hacemos una serie de pasos. Yo llego y me levanto, me cepillo los dientes. Así son las compañías. Las compañías tienen una serie de procesos, una serie de pasos para llevar a cabo un objetivo. Atender a un cliente, yo tengo que primero pedirle el nombre, tengo que primero pedirle qué quiere. Toda esa serie de pasos unidos son lo que conforman un proceso.
Sí, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo de la compañía, de un proceso de venta, cuando un cliente llega a una tienda, por ejemplo, solicita un producto. El que atiende debe buscar ese producto, puede que necesite empacarlo, el cliente debe pagar, ese digamos que sería el tercer paso. Luego se tiene que generar una factura y luego de que se genera esa factura, entonces ahí se le despacha ese producto al cliente y digamos que todo este proceso involucra el proceso de ventas de un producto, ¿no? Que cuando vemos o lo llevamos a un sistema digital, que ya ahorita vamos a definir un poquito mejor qué sería un sistema digital. Por ejemplo, una tienda online como Mercado Libre justamente hace eso. Entramos a Mercado Libre, vemos el listado de productos, seleccionamos un producto, le damos comprar o hacemos preguntas antes y luego de que ya lo queremos le damos comprar, pasamos por un proceso de pago, eso le llega al vendedor. El vendedor valida el pago y luego de que ya todo eso esté validado, el vendedor despacha, ¿no? Entonces, Mercado Libre justamente hizo una automatización, una digitalización de un proceso de ventas que es muy fácil llevarlo, digamos, a un ejemplo físico porque pasa todos los días, es muy cotidiano, a un ejemplo digital. Y justamente hay un proceso automatizado porque algo que requería en cada paso la automatización humana ahora lo hace un sistema, ¿sí? El proceso de pago se hace automáticamente, nadie tiene que invertir, o sea, el sistema solo lo hace. Digamos, el proceso de despacho todavía es manual, la persona lo tiene que hacer, pero al vendedor le llegan como todas esas compras sin él tener que estar ahí, digamos, en una tienda pendiente vendiendo, ¿no? Entonces, más o menos eso sería como la explicación de un proceso y cómo se automatizaría.
Continuando tu ejemplo, Sara, pues es bueno recordar que pensar primero en un proceso que es la digitalización, un proceso digital. El proceso digital pues es más de llevar ya, no llevar estos procesos manualmente, sino tenerlos en un sistema en los que se va almacenando la información, se va registrando. Y una vez se tiene este proceso digitalizado, pensar ahí sí en automatizarlos, porque justamente pues, la automatización también les va a traer beneficios como reducción de costos, tiempo, qué es lo que se busca de cierta manera. Pero pensando siempre primero en digitalizarlos.
Sí, es que nadie puede automatizar algo que está en un cuaderno, que está en un papel que yo escribí ayer o que lo tengo en una planilla que voy llenando día a día. Tenemos que empezar a llevar en cualquier herramienta que sea, ya sea en la nube, donde tú lo desees, pero que esté digitalmente. Ahora, esto es relativamente complejo porque tenemos que empezar a entender qué procesos podemos automatizar y a detectarlos dentro de nuestra compañía.
Exacto. ¿Qué procesos podemos identificar para automatizar? Pensar un poco en los procesos que llevamos a cabo dentro de la compañía. Hay un tipo de procesos que en efecto son los más fáciles de identificar que son procesos que ya están digitalizados o procesos que ya de cierta manera pues están utilizando alguna tecnología en sus bases para llevarse a cabo. Tenemos, por ejemplo, ya un sistema en el que se generan facturas digitales y todo lo demás. Podemos pensar en un futuro o un futuro cercano en automatizarlos. ¿A qué me refiero? A regenerar facturas de forma automática, ya que las facturas con la información que se tiene, por ejemplo, hablando un poco de Mercado Libre, que era el ejemplo que se tenía, estas facturas pues se generan automáticamente y se le envíen al cliente. Y buscando aquí en este caso evitar la intervención humana, que eso es lo que busca al fin y al cabo lo que es la automatización de la automatización. Y partiendo de que es un proceso digital que se puede automatizar.
Otra forma de identificar como procesos que necesitan automatización es justamente fijarse en todas esas tareas que hacemos de forma muy repetitiva, que de hecho no necesitarían la intervención humana para hacerlo. Claro, yo puedo entender que si estás acostumbrado a llevar, por ejemplo, un registro manual de las cuentas de un negocio en un cuaderno, de forma diaria, ahí es muy difícil identificar o pensar que eso puede no ser necesario que lo haga una persona, ¿no? Pero justamente en este punto es donde hay que pensar qué tareas se están haciendo de forma repetitiva, o sea, que tenemos que hacer todos los días o todas las horas del día o en todo momento. Entonces, esa sería una. Bueno, registrar las ventas de un negocio. Entonces, cada vez que yo vendo, hago una anotación en un cuaderno. Vendí un lápiz, entonces el lápiz costó 100. Eso yo lo tengo que hacer cada vez que hago una venta. Entonces ya estoy identificando una tarea que se está haciendo de forma repetitiva y de forma manual muchas veces. Y en ese momento en donde yo identifique como todas esas tareas, ahora sí voy a decir, esto se puede automatizar. Quizás no es tan obvio, quizás en principio no veamos por qué esa tarea la debería dejar de hacer un humano. Pero si es algo repetitivo, vuelvo y repito, si valga la redundancia, si es algo que se hace constantemente, entonces ahí vale la pena aplicar automatización o digitalización dependiendo del caso.
Otra característica de aquellos procesos que queremos automatizar y es que nosotros queremos crecer. Eso es indudable. Y por ejemplo, tú mencionas el proceso de facturación. Significa que cuando crezcamos, facturamos más. Y entonces, tiene sentido que aquellos procesos que nosotros queremos escalar, que recordando el podcast anterior, no es más que crecer de una forma eficiente. Aquellos procesos que nosotros queremos escalar, tiene sentido que los automaticemos, porque la máquina no se cansa. El software no te va a decir un día, oye, quiero tomarme unas vacaciones.
Es
24/7. Es 24/7. Y no solo eso, sino que está listo para el día que, no sé, pasó un evento en las redes sociales y un producto que tienes tú en tu tienda es súper popular de un día para otro. Tú, con tu personal humano, no estabas preparado para eso. Pero si tienes ese sistema automatizado, el sistema de facturación o el sistema de venta, claramente vas a estar listo para ese evento extraordinario y no vas a dejar de perder oportunidades.
En efecto, teniendo ya el terreno preparado para este tipo de sucesos o eventos que mencionas, que bueno, estás preparado para cuando llega un volumen alto de clientes, vamos a pensar un poquito también en otro tipo de procesos son procesos que ya en sus partes utilizan tecnología. Pensemos, procesos que ya tienen, ya están digitalizados de cierta manera y, por ejemplo, tenemos un sistema de facturación por un lado, un sistema de ventas por el otro y un sistema de envíos. Acá en este tipo de procesos, por ejemplo, podrían existir diferentes tipos de problemas, que el inventario esté desactualizado, que la generación de facturas no se haga a tiempo, que los envíos se retrasen. Entonces, este tipo de procesos son candidatos también ideales para automatizarlos, porque ya son procesos que de cierta manera en sus partes están utilizando la tecnología, pero no están del todo integrados. Entonces, lo importante acá es pensar en estos procesos a futuro para que comiencen ya a integrarse. A integrarse a través de diferentes herramientas de tecnología. Por ejemplo, acá vamos a entrar un poquito en un contexto más técnico a mencionar algunas herramientas que suelen emplearse para integrarlos. Por ejemplo, el uso de APIs o middlewares o otro tipo de herramientas que no son más que puentes de conexión entre sistemas para la transmisión de la información. Es decir, esto permite que cuando tú realices una venta, automáticamente el sistema de facturación se entere y realice la factura. Y asimismo, una vez facturado este producto, podamos pasar a lo que es al sistema de envío. El sistema de envío puede hacer todo el tracking del envío del producto al cliente. Y ya este sistema, pues estamos hablando de un proceso completamente integral en el que toda la información está de cierta manera centralizada y comunicación entre los sistemas. Entonces, este tipo de procesos pues es bastante importante cuando ya comienzas a aumentar el número de ventas y el número de clientes que tienes en tu tienda, comenzar a pensar ya en que se hagan de forma automatizada sin la necesidad de estar recopilando información y reescribiendo información en otro sistema para tener actualizado todo.
Otro ejemplo que tiene sentido y que es muy normal ver es cuando empezamos a hacer un pequeño negocio. Es muy normal que usamos una sheet, que son estas hojas de cálculo que trae Google, o usemos el Excel de Microsoft en nuestro Windows. Obviamente suponiendo que ya dejamos atrás el cuaderno, ¿no? El cuadernito donde anotamos las ventas, por favor, y digitalizamos ese proceso. Ya lo tenemos en una sheet. Súper, eso es normal, muy normal. Hacemos una venta, la metemos ahí en la hoja de cálculo, vamos simplemente como bitácora. Muchas veces realmente ahí hay información, ahí es un proceso de digitalización. Y son espectaculares para empezar, son gratis, son súper moldeables. Si me documento un poquito, puedo empezar a hacer un poquito más. Y ahí justamente donde podemos empezar a crear acciones sin la necesidad de que yo intervenga. Por ejemplo, podemos hacer que en nuestra sheet, cada vez que yo inserto una nueva línea, se mande un correo electrónico, por ejemplo, anunciándole al usuario que la compra que él hizo se hizo exitosamente.
Y sí, bueno, básicamente pues un poquito con el ejemplo que estás dando con unas sheets podemos hacer cosas más potentes. Lo que dices, conectarnos a una API y comenzar a pensar un poco en el sistema y en todo el proceso para enviar emails, por ejemplo.
No, y no solo en API, es decir, porque API puede ser un poquito complejo, ya tienes que tener conceptos técnicos. Ya ahorita hay herramientas que desde la misma sheet le dices, mira, cada vez que yo inserto una celda, mándame un correo electrónico. Y te dice qué correo electrónico y ya. No tienes que saber a veces nada técnico. Y ya ahí luego hay otras herramientas que te permiten llevar eso un poquito, inclusive un poquito más allá, y siempre partes desde lo no técnico. Lo que quiero quedar claro es que se puede hacer sin saber nada técnico. Y claro, y entonces empezamos a mandar el correo electrónico. Bien, ahora luego mandamos tal vez por ese correo electrónico la factura. Es decir, en ese correo electrónico no solo mandamos una notificación, sino le mandamos la factura.
Una generación de factura automática, o sea que ya el sistema factura y envía eso al cliente.
Súper, bien, estamos automatizando. Empezamos con dejamos el cuadernito, pasamos a una sheet, la sheet empezó a mandar correos electrónicos y ahora manda la factura. Empezamos a dejar de hacer cosas nosotros mismos. Y ya lo último que sería, que de este pequeño ejemplo, sería que yo no tenga que meter cada uno de los registros en el documento, en la sheet, en la hoja de cálculo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a un formulario y, por ejemplo, si estamos en el ecosistema de Google, pues Google Form tiene una solución que se conecta directamente con Sheet. Microsoft también tiene las suyas, donde yo llego simplemente, ok, el cliente compró, perfecto, llena este formulario con tus datos, que se lo puedo mandar, ya inclusive un poquito más allá, a través de un bot, pero digamos que yo todavía se lo sigo mandando por WhatsApp. Y el cliente llena sus datos, eso llena la sheet con la nueva celda, eso manda un correo electrónico que le manda una factura. Entonces ya dejo de hacer cosas por mí. Y entonces, ¿qué pasa? Llegó un día, vinieron 100 clientes y yo pude manejarlo porque ya no tenía que hacer todas esas tareas una por una.
Pero ese enfoque justamente de la automatización me gusta un poco porque es pensarlo como cómo construir una casa. Comienzas con los básicos, el piso, lo vas levantando a medida que vas construyendo tu sistema y lo que vas necesitando. No pensar en querer automatizar un sistema completo, complejo, un proceso complejo, sin tener claras las bases o la parte sólida de tu casa, por ejemplo, que es lo que estaba hablando. Entonces comenzar a crearlo desde lo pequeño, desde lo que necesitas, hasta medida que el sistema vaya escalando, de cierta manera.
No, porque al fin y al cabo todos los procesos se van volviendo complejos a medida de que se van especializando y se van evolucionando, digamos. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo como un poquito más tangible y voy a usar Novateva para hacerlo. Cuando nosotros comenzamos la compañía, no teníamos ningún sistema, digamos, de control interno para las tareas. Entonces, en ese entonces, usábamos Google Sheets para definir la planificación de los proyectos y para asignarles como puntos y dificultades a las tareas y tiempos de entrega básicamente, ¿no? En ese momento justamente teníamos un equipo muy pequeño, los proyectos eran pequeños, o sea, no había ne una necesidad más grande que llevar un control de lo que está pasando, ¿no? Pero poco a poco el equipo fue creciendo, los proyectos fueron más demandantes y entonces surgió la necesidad de digitalizar ese proceso, por lo que creamos una herramienta interna llamada TeurTaaS, que para los que son del área es muy parecido a Jira, nos da unos tableros, una forma de visualizar como tableros de forma intuitiva, donde vemos como el proceso de las tareas desde que se definen hasta que se están realizando, que están en revisión, por ejemplo, o ya están finalizadas. Nos permiten también ya cosas más complejas, como tomar toda esa información que se está generando y analizar o obtener estadísticas del desempeño del equipo y de cómo se están desenvolviendo los proyectos, si estamos a tiempo con las entregas o no, por ejemplo. Y con esto podemos identificar como todas esas áreas de mejora que podemos atacar a tiempo antes de que se generen problemas a futuro. Y además nos permite ahorrar tiempo, porque antes teníamos que, o sea, hacerlo en una Google Sheets hacía que tuviéramos que manejar como muy minuciosamente todo. En cambio, en esta nueva herramienta hay ciertos procesos que están automatizados y que además reducen la posibilidad de errores. Entonces, nos permite comunicarnos con el equipo, porque ahí el equipo sin necesidad de escribirnos un mensaje ya con solo mover una tarea nos está diciendo en qué está trabajando o qué le falta o si está bloqueado. Y bueno, tiene envío de notificaciones automáticas a los líderes cuando ya los equipos terminan las tareas. Nos generan informes de avances, en fin, fue como una solución que se fue alimentando, de hecho, progresivamente empezó como solo el control de tareas y ya luego le añadimos los analíticos, las notificaciones y el registro de los dailies o como comunicaciones diarias por la misma herramienta. Fue evolucionando, que es lo que decía Miguel, desde como algo muy básico, algo muy complejo. Y partió de una Google Sheets, ¿no? Partió de agarrar algo, digitalizarlo y luego automatizarlo, que empezara a tener sentido automatizarlo. Entonces, en líneas generales, mi conclusión acerca de esto es que ustedes pueden tomar como sus procesos internos, determinar cuáles son esas áreas de mejora que se pueden digitalizar primero y luego poco a poco ir haciendo automatizaciones, lo que les va a potenciar, por ejemplo, la comunicación, la colaboración entre los miembros del equipo, ahorro de tiempo de tareas manuales y, bueno, para de contar los beneficios.
Entonces, siguiendo el ejemplo que dice Sara, es justamente llevar las cosas al siguiente nivel. Empezás con la cheat, que es muy parecido al ejemplo que yo comentaba, que luego lo llevas con el espíritu que tiene la cheat, con el objetivo que tiene la cheat, lo llevas a algo a la medida. A algo. Y aquí ya la pregunta no es qué me permite hacer la herramienta o las herramientas con las cuales construir mi automatización, sino es qué necesito yo ahora agregar de esto hecho a la medida que me ayude en mi flujo. Y aquí, obviamente, se empieza a hacer mucho más complejo. Y aquí es cuando ya necesitamos tener una base sólida técnica para poder hacer este tipo de herramientas. Pero ahí ya la automatización, la digitalización, la reducción de tiempos es exponencial porque está hecho justamente para ti. Otro detalle es donde nosotros creamos que puedan haber errores y donde sea más sensible tener errores. Porque la verdad es que, bueno, somos humanos, nos podemos equivocar y por mucho que tengamos años y años haciendo una tarea, hay infinidad de factores que pueden hacer que nos equivoquemos. Desde que me levanté y fui al baño, pensé que había anotado un número y anoté fue otro, alguien me llamó, cualquier cosa. Y si mi trabajo era, por ejemplo, meter los resultados financieros o meter el cierre del mes y me equivoqué, puedo estar tomando decisiones equivocadas en función de esos números, por ejemplo. Entonces, entender. Lo primero es cuando yo tengo mi operación, saber dónde pueden haber errores. Por lo general, cada vez que sea introducir datos, ahí van a haber errores. O existe la posibilidad de. Porque por lo general, cuando eso sucede, es que hay muchos datos que meter. Entonces, es complicado a veces para una persona que está trabajando día a día, nunca meter un número incorrecto o algún texto incorrecto. Y luego, aquellos que son sensibles, porque podemos tener este problema con un cliente o nosotros mismos. Y justamente aquí es donde viene la digitalización y la automatización a resolver el problema, porque no solo estás evitando estos errores porque lo hace una herramienta, sino que también puedes crear herramientas que verifiquen que todo lo que está haciendo la otra esté correcto. Entonces, puedes llevar al siguiente nivel tu correctitud en cuanto a tu operación.
Claro, y aquí quizás lo que está diciendo Víctor puede ser un poco confuso en el tema de la digitalización, o lo puede dejar abierto porque, o sea, digitalizar un proceso no implica automatizarlo, ¿no? Eso ya lo había comentado Miguel. Entonces, cuando se digitaliza un proceso, vuelvo a lo que está diciendo hace rato, por ejemplo, estoy anotando las ventas una por una en un cuaderno, digitalizar esa tarea implica simplemente tener un sistema en una computadora o en un teléfono, una aplicación en donde yo ahora, en vez de hacerlo manualmente con lápiz y papel, lo estoy introduciendo a un sistema. Pero sigue siendo un proceso manual, sigue dependiendo de una persona que haga esa entrada al sistema, que introduzca que eso cambió. La automatización ya sí luego implica lo contrario, implica que no se necesite la entrada de esa persona para determinar la venta, ¿no? Que eso ya sería en el caso, vuelvo, de Mercado Libre, donde automáticamente cuando la persona le va a comprar un producto, eso registra la venta con el monto y todo. Evidentemente depende del sistema, pero sí era como importante aclarar la diferencia porque en digitalización todavía pueden existir errores humanos. En toda aplicación o en todo, digamos, momento donde se requiera la intervención humana, evidentemente pueden existir errores y por eso es tan importante, digamos, automatizar ciertos lugares del sistema que sean muy sensibles y además colocar estas barreras de protección que Víctor comentaba, donde se verifique que todo eso que está introduciendo el humano las mismas máquinas, pues sea correcto y que realmente nos asegure que los resultados que estamos obteniendo son los que esperamos.
Sí, es importante, como lo mencionas, dejar claro que un proceso digitalizado no necesariamente es un proceso automatizado. Entonces son dos cosas diferentes que considerar. Por eso es importante dejar un poco más o menos hablar en este punto de los pasos generales que se deben considerar en una automatización o digitalización. Vamos para este caso, vamos a utilizar un ejemplo de un cliente, de un proyecto que se llevó a cabo dentro de la compañía, que era un cliente experto en lo que era pólizas de seguros. Este cliente pues ya tenía mucho tiempo en el mercado, tiene mucho tiempo en el mercado de venta de pólizas de seguros para el transporte de carga marítima. Y básicamente pues ellos tenían muchos de sus procesos, estaban digitalizados en algunas partes, pero eran todavía muy manuales. Había todavía que ingresar, ingresar por un lado en un sistema cierta información, recopilar información en físico, enviar correos de forma manual, recordarle a los clientes, enviar recordatorios también a los clientes. Todo eso se llevaba a cabo, pero esos procesos pues no estaban integrados y por eso vamos a utilizar este ejemplo, que es perfecto para justamente hablar de lo que es automatizar y digitalizar.
Bueno, el primer paso, y creo que esto es en líneas generales, siempre que quieras hacer algún producto digital, lo primero que necesitas hacer es definir muy bien los requerimientos y modelar el sistema, ¿no? Diseñar el producto básicamente. Entonces, en el caso de Fester, lo que nosotros hicimos fue tener una serie de reuniones con las personas involucradas en el proyecto, del lado del cliente, donde entendimos de forma muy profunda cómo ellos funcionaban, cómo su negocio funcionaba, y eso nos permitió modelar el negocio como tal, la parte, digamos, muy relacionada a lo que ellos hacían, a cómo ellos trabajaban. Y luego eso determinamos como qué datos podíamos digitalizar, cómo esos datos se iban a visualizar y cómo los íbamos a obtener. Pero todo esto siempre pensando o siempre teniendo el negocio en mente. Se les presentó un prototipo de la solución. Tuvimos otras llamadas donde ellos probaron ese prototipo, hicimos retroalimentaciones, porque siempre, vuelvo a repetirlo del podcast pasado, es muy importante primero cómo evolucionar el diseño antes de llevarlo a código. Eso va a ahorrar muchos costos al futuro y nos permite avanzar mucho más rápido. Y al final, cuando ya todo estuvo bien definido, pues se procedió al siguiente paso, que justamente es el desarrollo. Aquí Miguel puede comentar un poquito mejor acerca de ese tema.
Una vez teniendo lo que es la definición del producto, que ya fue lo que mencionó Saraí, pasamos a lo que fue el proceso de desarrollo, que sería el siguiente paso en este ejemplo que estamos presentando. Primero se optó por seleccionar por elegir qué tecnologías iban a ser empleadas para el desarrollo del proyecto. Acá se seleccionó una herramienta low-code o de poco código para llevar a cabo el desarrollo. Posteriormente, pues comenzamos con lo que fue el modelado de datos para representar la información o la data que es interés para el cliente y lo que se quería mostrar y recopilar y almacenar dentro del sistema. Este modelado pues permite entender un poco más el sistema en términos generales de la información que se maneja. Posteriormente también pasamos a lo que fue la maquetación o desarrollo de las vistas e interfaces del sistema. Y acá estamos hablando de las interfaces o la parte visual que los usuarios que interactúan con el sistema van a utilizar, que serían los medios de comunicación con el sistema. Asimismo, se desarrollaron lo que fueron funcionalidades para lo que es digitalización y automatización. Por el lado de la digitalización, carga de archivos, recopilación de información, la información que se introduce y se guarda en la base de datos, pues ya se podría acceder a ella. Y por otro lado está lo que es la parte de la automatización. También nos encargamos de automatizar el envío de correos electrónicos. Correos electrónicos para el envío de facturas, recordatorios de solicitud de documentos y este tipo de automatizaciones que eran otras las funcionalidades que se llevaron a cabo para el proyecto. La metodología empleada en este proyecto pues, se basó en desarrollo en sprints, en el que bueno, se seleccionaban las funcionalidades que íbamos a desarrollar, el equipo se encargaba de realizarla. Y internamente hacíamos las pruebas sobre esas funcionalidades previo a la liberación al cliente de esa versión del software que se le estaba entregando para obtener previamente corregir errores antes de liberar. Luego se hacían las presentaciones con el cliente para que él viera el avance, lo que se había trabajado y así obtener su feedback. Posteriormente, si el cliente no estaba a gusto con alguna de las funcionalidades, pues esto volvía nuevamente a desarrollo. O si había algún error que corregir, pues se llevaba a cabo para iterar el producto.
Y bueno, Súper, ya tenemos el, ya definimos el producto, es decir, detectamos qué es lo que el cliente quería y qué era lo que él necesitaba. Y ya lo desarrollamos, es decir, que ya tenemos listo el entregable para el cliente. Hay un detalle que es importantísimo, que es la implantación, que es poner en marcha todo lo que ya creamos, todo lo que se imaginó, todo lo que se estudió en el ambiente de producción, que es el día a día en las operaciones del cliente. Y en el caso de Fester, lo que se hizo fueron tener reuniones con todas las partes, porque por mucho que ellas hayan estado en la fase de iniciación, que hayan dado su opinión y que se tuvo totalmente en cuenta, porque al final son las personas que hacen la operación, siempre toma tiempo adaptarse. Siempre toma tiempo aceptar esto algo nuevo y sacar el 100% del provecho de esa herramienta. Entonces se juntaron estas reuniones, se les explicó cómo era la herramienta y cómo podía resolver situaciones que ellos estaban acostumbrados. Y darles ejemplo. Mira, antes tú lo hacías así, ahora tienes que hacer solamente esto. O en muchos casos no tienes que hacer nada. Simplemente monitorizar cómo va el proceso. También se les entregó un manual, porque no siempre vamos a estar de una vez para entregarle todo el detalle de toda la información. Entonces, en ese manual tienen cada uno de los más pequeños detalles de su software, de su herramienta. Y en caso de que sea necesario un evento muy puntual, pueden ir a él y despejar una duda de la herramienta y que puede ser necesario en algún momento de estrés o en alguna operación.
Sí, pero a eso yo le añadiría que también nosotros ofrecemos servicios de soporte técnico y seguimiento, que es muy importante en la última fase de implantación, porque siempre pueden suceder cosas después de que, o sea, ningún software que se desarrolle es perfecto. Entonces es muy importante a las compañías como ofrecerles este seguimiento para que ellos tengan la seguridad de que no importa cuánto tiempo ha pasado, tienen a quién recurrir si lo necesitan, ¿no? Así sea que se les olvidó, cómo hacer algo en el sistema, pues está el equipo para eso. Entonces, el acompañamiento es muy importante.
Sí, exacto. Más que el acompañamiento, pues el estar ahí, porque también estamos hablando de tecnologías, que van a estar, estas tecnologías de cierta manera, pues manejan versiones, van a estar evolucionando. Y esto, a su vez, pues va a necesitar un soporte. Porque, bueno, ningún sistema que se hace hoy va a estar vigente dentro de 20 años si las tecnologías siguen avanzando. Entonces, hay que estar claro de esto, también de apoyarlos en el proceso de transición o de evolución del software.
Y bueno, para concluir, ya queremos que te lleves contigo las siguientes ideas. Uno, recuerda que automatizar es reducir tiempos y errores. Por lo tanto, es de vital importancia que cada proceso que automatices funcione de forma correcta. Porque a medida que crezcas, que se vuelva más complejo, que empiezas a agarrarle el gusto a esto, a automatizar, si lo que estás haciendo no está bien, tiene errores, lo que va a hacer es realmente lo contrario, va a ser contraproducente con tu flujo, porque vas a agregar complejidad, vas a agregar problemas, y en algún punto puede ser que llegues a que no seas capaz de resolverlo. Entonces, empieza de pequeño, pero que cada pieza pequeña funcione súper bien para lo que tú quieres.
Uh-huh. Y bueno, al fin y al cabo, los sistemas están hechos para personas y es muy importante que siempre se tenga en cuenta el equipo de trabajo. La automatización no busca, en última instancia y en ningún momento busca eliminar personas de sus puestos de trabajo, ¿no? Quitarle el trabajo a la gente. Lo que busca es que esas tareas repetitivas se hagan automáticamente y que estas personas puedan aportar valor a la compañía. Entonces, es muy importante tomarlas en cuenta para modelar el sistema muy bien y que realmente la implantación se haga exitosamente, porque si no, las personas no van a usar el sistema. Ya hemos hablado de la resistencia al cambio y todo el trabajo que se haga pues va a ser perdido.
Sí. Además, no siempre pensar un poco que no siempre el problema se resuelve automatizando, sino también que muchas veces este problema se resuelve digitalizando o simplemente optimizando la forma en cómo interactúas con tu sistema o con lo que estás operando. Entonces, el consejo sería, antes de embarcarte en una automatización, evaluar cuidadosamente si es necesario y si es posible optimizarlo, como está funcionando actualmente.
Y al final sí es relativamente complejo automatizar o digitalizar tu compañía. Y puede ser un poquito abrumador. Así que suscríbete a nuestro newsletter. Ahí tendrás una guía con todo el resumen de lo que hemos hablado en este podcast. Además con unos tips extras para que puedas revisar y llevar la tecnología al día a día de tu compañía.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, el éxito está a tu alcance.